Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio.
I don't think you should touch that.
Oh!
Norman, what is it?
Fa uns dies em va fotre un disc dur extern. El cas és que li va caure una tassa de te al damunt. Deixe de prendre cafè per tal d'evitar estar tan excitat i nerviós en aquests dies de confinament, i ja pots imaginar com de nerviós vaig estar arrel d'aquella situació. Un cafè pesat sobre el disc dur no hagués fet tant de mal. Este sí que és un drama del segle XXI. Allí al disc dur hi havia milers d'arxius de tot tipus emmagatzemats durant anys i anys. Tot un drama. Vaig estar buscant per internet i vaig veure que encara es podia resoldre, encara es podia solucionar. Hi ha empreses que es dediquen a extreure les dades del disc dur i te les envien. No res, ja que vaig enviar el meu disc dur a una empresa de Madrid. I bé, després de rebre el disc dur i analitzar-lo, l'empresa em va enviar un mail dient-me que uns tècnics extremadament especialitzats, semblava que vinguessin de la NASA, amb unes tècniques de laboratori molt precises i ultramodernes, s'encarregarien de recuperar les dades. Tant els milers de cançons descarregats durant tants i anys de l'Emule com les pel·lícules pseudoròtiques de Jess Franco que allí guardava. Això sí, el preu era de 600 euros. Evidentment, jo no puc pagar 600 euros per recuperar això, doncs ho vaig deixar estar i doncs res, allà es va quedar el disc dur. El cas és que passaven els dies i, bueno, estava lamentant-me de la meva torpesa, que realment és infinita i mai deixa de sorprendre'm. També intentava recordar què és el que havia perdut, perquè, bueno, ja sabeu que sol ser normal això de fustigar-se en allò que has fet mal. Havia perdut música, sé que havia perdut algunes fotos, com bé he comentat, les pel·lícules de Jess Franco, però no recordava ni tan sols el 10% del que havia dintre del disc dur. Així que realment estava trist i cabrellat per haver perdut algo que ni tan sols sabia que era. La gran quantitat de coses que tenia el disc dur, doncs, feia impossible recordar-les totes i plorar per alguna cosa concreta perduda, que realment és el que devia de ser. És el que té el món digital. Bé, tenim de tot, però poca cosa, bueno, res tangible que puguem tocar, olorar, sentir. Realment no tenim molt o no tenim res en el món digital. Arrel d'aquest incident vaig recordar un reportatge que va publicar El País Semanal el 11 de setembre de 1994. Allà apareixien famílies de diferents països d'Europa on mostraven les seves pertinences. Allò que més valoraven exposat en una sola fotografia, bé, que marcava, com he dit, tot allò que consideraven de major valor i necessàries per a cada família. Per exemple, la família espanyola, doncs, apareixia la foto amb un únic cotxe, un Opel Astra, una rentadora, una televisió menudeta d'uns 17 polzades i d'estes de CRT culones, un reproductor de vídeo, mobles, que tampoc semblaven gran cosa, i un equip de música. La veritat és que no hi havia molta altra cosa de valor. A més, una cosa que sí que era és que cada cosa era única. Era una família de classe mitjana-baixa. I suposa que les coses que més valoraven, doncs, serien el cotxe i la televisió, allò que suposava una major despesa econòmica i dificultat per obtenir, i pot ser també més il·lusió. Però hi havia exemples, com és el cas dels països de l'est d'Europa, molt més humils, on mostraven, per exemple, un Ford com una de les coses més valuoses i necessàries que tenia la família. No hi havia ni rastre de cotxe ni d'aparell de televisió. Això sí, una ràdio, però no era una ràdio amb reproductor, una ràdio menudeta. Bueno, crec que hauria de ser complicat aquells anys encara per alguns obtindre menjar i cobrir les necessitats bàsiques per alimentar-se amb una dieta equilibrada. Suposa que no seria fàcil satisfer aquestes necessitats. Així que puc entendre que tot allò relacionat amb el menjar siga el més valorat i necessari. Imagina que pensar en una televisió, doncs, quan tens soroll a la panxa, doncs queda gaire lluny. Mentre a països com el cas d'Espanya, França o Alemanya, aquestes necessitats més bàsiques, doncs, ja estaven cobertes. Ja, en principi, per així, doncs, no es passava fam. Era hora ja d'anar a pel segon cotxe, la segona televisió o el segon reproductor de vídeo. Ja era qüestió d'acumular més i més, com em passava a mi amb els arxius digitals. Jo crec que hauré tingut ja cosa de 10 o 12 mòbils, com a 5 o 6 reproductors de música, desenes de pantalons i de camises, 3 o 4 televisors i auriculars segur que més de 30. Acumular, acumular i acumular. Ja siga perquè s'han trencat o per capritxo. Tinc un amic que diu que jo sóc Maria Capritxos, de la qual cosa realment no estic d'acord. El fet és que, com passa amb el món digital, acumular i acumular és un gran vici que possiblement doncs, satisfà una primera necessitat, però no sabeu, o sí que ho sabeu, el mal que fa no saber valorar les coses i apreciar-les per ser necessàries i úniques. I espera que estic segur que això també passarà amb les persones.
Pompón. Discurso en el depósito de objetos perdidos, de Wisława Szymborska. Perdí algunas diosas en el camino de sur a norte, y también muchos dioses en el camino de este a oeste. Se me apagaron para siempre un par de estrellas, ábrete cielo. Se me hundió en el mar una isla, otra. Ni siquiera sé exactamente dónde dejé las garras, quién trae mi piel, quién vive en mi concha. Mis hermanos murieron cuando me arrastré a la orilla y solo algún huesito celebra en mí ese aniversario. Salté de mi pellejo, perdí vértebras y piernas, me alejé de mis sentidos muchísimas veces. Desde hace mucho cerré mi tercer ojo ante todo esto, me despedí de todo con la aleta, me encogí de ramas. Se esfumó, se perdió, se dispersó a los cuatro vientos. Yo misma me sorprendo de mí misma de lo poco que quedó de mí. Un individuo aislado del género humano por ahora, que solo perdió su paraguas ayer en el tranvía. Si hablamos de mi relación con los objetos, yo soy coleccionista y colecciono sobre todo juguetes antiguos. El valor que tengo hacia los objetos es más sentimental. Le doy más valor a un pony de los años 80, de la primera generación, que a un televisor o un aparato electrónico. Sobre todo también porque ya no lo fabrican ahora. Entonces, todos esos juguetes que ya no fabrican han adquirido un valor de coleccionista, que es un valor diferente al valor que tienen los objetos que todavía podemos comprar. Y por eso, la labor del coleccionista es una labor de cazatesoros.
Lo que puedes construir, a veces quieres destruirlo. Ya no dolerá, no te dolerá cuando logres olvidarte. Al error nunca hay que volver. Si supuestamente ya aprendiste, una explosión no nos tocará cuando seamos infinitos. Ven un poco más lento, quiero despertar dentro de ti. Ven un poco más lento, lo que tú provocas dentro de mí. Ven un poco más lento. Es que hay algo que no entiendo de ti. Te quiero abrazar, hasta que todo se calme.
Que hay algo que no entiendo de ti, te quiero abrazar.
que hay algo que no entiendo de ti. Te quiero abrazar, hasta que todo se calme.
Hola, me llamo Irene Col, soy de Málaga y estudié artes plásticas y diseño de indumentaria. Como hace cosa de un año me ha dado por la ilustración digital, ha sido un poco a través de un máster de diseño gráfico que he realizado en una escuela de aquí de Málaga, Gauss Multimedia, y bueno, ha sido por lo que he empezado a descubrir esta otra pasión. Aunque siempre me ha gustado mucho la expresión a través del dibujo, es verdad que estudiando en esta escuela he descubierto mejor lo que quería expresar. Me han ayudado mucho a trabajar lo conceptual y a dirigir, ¿no?, el trabajo y encontrar un enfoque y un propósito. Dicen que por lo general la gente que le gusta el arte no se pueden estar quietos, ¿no?, y que al final acaban encontrando otras vertientes. Y pues eso, aunque me encanta el arte textil, estoy descubriendo en la ilustración digital una forma más fácil, bueno, no voy a decir más fácil, más rápida, más directa para expresar y comunicar lo que ahora mismo siento, ¿no?, y esta nueva necesidad. ¿Y qué es lo que quiero decir? Es ahora la pregunta, imagino. Ahí el kit de la cuestión. La verdad es que contra más me meto en este tema, ¿no?, de decir cosas, más cosas se te ocurren que decir. Es como un sistema que se va engrasando y va creciendo. Pero lo que más me mueve al final es la crítica social, la verdad. Dándole ahí unos toques de humor cínico, humor negro, que creo que siempre he sido un poco oscurilla en este aspecto. Y también pues acaba ilustrando uno mucho pues sus conflictos personales internos, ¿no?, que es lo que al final tenemos más a mano, ¿no?, el recurso que siempre está ahí. Uno de los proyectos que ahora mismo persigo es ilustrar temas como la ansiedad, pero humorizándola. Es decir, cada una de las escenas que uno vive como una escena de pánico vista desde un filtro de humor. Porque al final uno siempre dice frente a las cosas malas que le han sucedido, ahora que ya ha pasado, me puedo reír. Y mi pregunta es, ¿por qué no nos reímos entonces en el momento? ¿Cuál es la realidad de lo que estamos viviendo? Creo que con humor todo se hace más llevadero. E incluso a veces pienso que es la única medicina para combatir toda esta mierda y trastornos mentales que nos rodean. La verdad que el primer objetivo de todo esto fue sacar un poco mi propia basura mental. Pero plasmándola con este filtro de humor me ayudaba a ver ese otro enfoque en el que quería situar las situaciones que vivía, ¿no? Pero te das cuenta que como tú hay miles de personas y que una ilustración se puede convertir en una herramienta social, no solo comunicativa, sino de autoayuda muy poderosa. Este enfoque la verdad que me motiva mucho porque al final el ratito que te pone a ilustrar, bueno, yo digo ratito porque es lo que tengo, pues tiene una doble función. Por un lado, el placer en sí de ilustrar, ¿no?, y todo lo que conlleva, las decisiones de si le pones textura, si lo dejas plano, si colores más fríos, más cálidos para representar ese mensaje que busca y que quiere expresar. Y por otro lado, ese desahogo interior, ¿no?, ese soltar que se puede convertir en una crítica social o en un mensaje de autoayuda, lo que sea. La verdad que es un halago que hayáis contactado conmigo para hacer esta entrevista como artista, porque yo no me considero ni que sepa dibujar, vaya. Suelo perseguir un mensaje y rebusco en mis humildes recursos para conseguirlo. Como son hacerle una foto a mi abuela porque necesito ilustrar a una abuelita y ponérmela de plantilla en Illustrator para trazar y dibujar encima. Pero bueno, una de las cosas que he aprendido en este máster es a ponerle tu ADN a las cosas que haces y que al fin y al cabo lo que importa es el resultado final. Pero bueno, hablando un poco de cómo consigo ese ADN, ¿no?, en las ilustraciones, yo creo que al final es un poco de la mezcla de varios factores, como son las narices, los ojos que les pongo a los personajes, que son un poco caricaturescos, y le dan ahí un toque divertido, ¿no? A los personajes. La paleta de colores también es algo que es muy personal de cada uno y que al final es muy diferenciador de un ilustrador a otro. Y la paleta de color al final la acaba encontrando en cualquier lado, no sé, en el supermercado ve una chica apoyada con una sudadera de tal color y el fondo de atrás hace un contraste que dice, mira, ahí tengo la paleta que quiero para la siguiente ilustración. Y ahí echa una foto al aire y te la llevas para tu casa, ¿no? Pero no solamente eso, entre internet y fotografía, otros ilustradores, cualquier cosa, hasta en un packaging de salchichas de perro puede encontrar la paleta de colores. Las texturas también es algo que le da mucha personalidad a la ilustración y más si las creas tú mismo, si te haces tus propios pinceles. Pero es verdad que a veces, o por tiempo, porque quieres que el mensaje sea más directo o que llegue antes, prescinde de estos toques artísticos y la deja en crudo, como yo suelo decir. Y como siempre, el saber cuándo parar, porque dentro de una obra de arte puede haber muchas obras de arte. Y nada, para acabar, decir que para mí, sin duda, el mejor arte es el arte de vivir sin miedo y ser feliz. Y al menos yo cambiaría lo que tengo de artista, entre comillas, por ser más artista de la vida. Ah, y bueno, deciros que podéis encontrar mi trabajo tanto en Instagram como en Facebook, irene.col.
Bé, com vos he dit, jo he perdut certa o tota capacitat de valorar molts dels objectes que em rodegen. Sobretot per la facilitat de ser substituït i perquè molts d'ells doncs, el tinc, diguem, repetits. Ja no sé ni quantes maneres tinc d'accedir a internet, per exemple. Tablets, ordinadors, mòbils... I avui en dia, què és únic i difícilment reemplaçable al 100%? Doncs les tonteries més grans d'avui en dia. El meu compte d'Instagram o el meu compte de Facebook. Hores i hores invertides per a crear algo únic. La veritat és que no entenc com puc valorar o sentir-me orgullós del meu compte d'Instagram o de Facebook, com vos dic. Pot ser si tinguera que aparèixer un reportatge, com és el cas que vos he comentat abans del País Semanal, avui en dia es faria aparèixer en la foto com allò més necessari per al meu dia a dia o que no puc viure sense ell. Possiblement no ho faria per vergonya, però bé, ahí ho deixe. I realment és una cosa que li demana al nostre senyor cada nit. Señor, ayúdame a dejar las redes sociales.
Ya no sé si somos amigos. Hace frío y no tengo abrigo. Me prometí que no te iba a esperar. Que no podía más, no puedo más. Que esto es humillar, si no vas a apreciar que te niegas todo lo que tengo. Estoy buscando una oportunidad. Tengo paciencia, te voy a esperar. Si ella habla de felicidad, yo estoy hablándote de algo más. Para lo que quieras, date cuenta que un cuerpo espera, que tengo un límite y se va a quebrar. Lo poco y nada que nos queda ya. Dile que no entiende de amistad. Cállate un poco y piensa que.
tal?
¿Qué hace aquí?
Mira lo que hago.
Hola, soy Alba Saez, ilustradora y diseñadora gráfica, y bueno, he vivido siempre en la zona costera, en Altea, un pueblo precioso, y actualmente llevo más de 3 años viviendo en Valencia. La verdad que siempre me recuerdo dibujando, desde bien pequeña mi plan favorito siempre era dibujar, y bueno, un bonito recuerdo que tengo es que con mi prima pasábamos los fines de semana siempre juntas y siempre nos hacíamos un cuadernillo con folios para dibujar, dibujar lo que se nos ocurría en ese momento. Y la verdad que no sé cuántas veces al año les pedí a mis padres que me compraran una caja de rotuladores cuando entrábamos en una tienda. Para mí era como el mejor regalo. Para mí el dibujo siempre ha estado muy presente y estando en el instituto decidí matricularme en la rama de arte. Aquí fue cuando empecé a desenvolverme mucho más con otras técnicas, aprender a usarlas realmente y definir un poquito lo que sería mi estilo. Yo tenía muy claro que una vez acabase el instituto quería continuar mis estudios con algo relacionado con el arte y bueno, me matriculé en la Universidad de Bellas Artes de Altea, donde experimenté mucho más con nuevas técnicas, nuevos soportes y cogí mucha soltura. Y bueno, mi tercer año de carrera me fui a Granada y la verdad que recuerdo sobre todo la asignatura de Ilustración y Cómic con Sergio García, que para mí es a día de hoy un referente también en la ilustración, y fue quien me ayudó a comprender mucho más lo que era la ilustración, cómo podía desarrollarla y cómo podía sacar el mayor partido a mi estilo. Y a partir de estudiar esta asignatura con Sergio, la verdad que es cuando empecé a reflejar un poco en mis ilustraciones un estilo más definido, donde reflejaba mis gustos y mis criterios personales. Y bueno, era como dejar una señal en el dibujo de lo que a mí me gustaba o pensaba en ese momento. Y bueno, en mi cuarto año volví a Altea y la verdad que me encontré con una grata sorpresa porque me dieron la oportunidad de ilustrar un cuento infantil para la editorial Aladroc. Y lo que iba a empezar siendo mi trabajo final de carrera, en unos meses me encontré con un libro en mi mano, ilustrado por mí, fue muy emocionante, porque fue como un salto profesional. Mis ilustraciones ya no eran trabajos para la universidad, sino que mi trabajo podía llegar mucho más allá. Y bueno, al acabar la carrera me vine a Valencia a estudiar el máster de Ilustración y Diseño en la Politécnica. Y aquí es donde surgió mi carrera profesional. Empecé a desarrollar un estilo mucho más personal, donde yo me sentía aún más identificada, más cómoda, con mucho color, mucho detalle floral y mucho mensaje positivo. Aún cursando el máster, empecé mis prácticas en una startup de Valencia, donde aprendí realmente lo que era trabajar en equipo y lo que era el ámbito profesional. Aquí principalmente estaba de diseñadora gráfica y para mí fue muy importante este primer trabajo. Aprendí muchísimo a nivel técnico, conocí a lo que a día de hoy son para mí referentes gráficos, que eran mis compañeros como Valeria Jaime, diseñadora mexicana, Miguel Martínez, un increíble ilustrador, y Adrián Andújar, un gran referente en el mundo de la animación. Más tarde entré en un estudio de Valencia donde volví a ilustrar y a día de hoy la verdad que no puedo estar un día sin dibujar algo, lo que sea, pero se ha convertido realmente como en una necesidad. Y bueno, me inspiro en muchos ilustradores que gracias a las redes sociales he podido conocer sus trabajos, como el de Sonia Lazo, Lau Martín y Olga Semtlo, con las que me siento muy identificadas porque me transmiten mucho positivismo y sus ilustraciones son muy alegres. Y bueno, la verdad que tendría una lista muy larga de referentes, pero bueno, estas tres son las que más me llaman y más representan en mi día a día. Normalmente mis ilustraciones siempre las pensaba para que fuesen láminas de papel, pero ahora mismo estoy trabajando para llevarlas a otros soportes como el textil y la cerámica. Mi último proyecto es una serie de ilustraciones para la marca de Mustang y bueno, además estoy haciendo proyectos personales en los que dedico mucho más tiempo a ilustrar cosas que me gustan y bueno, en ellas siempre se verán colores frescos, la figura de la mujer, fauna y bueno, las flores nunca faltan y mensajes positivos. Y bueno, aparte de trabajar en proyectos de freelance, quiero dar el paso a crear una página web, que estoy en ello, para hacer venta online de mis ilustraciones Y bueno, cuando la situación lo permita, poder venderlas en mercadillos de ilustración y tiendas, porque Valencia es un sitio donde te permite experimentar con todo ello. Y bueno, para ver más sobre mi trabajo, mi Instagram es albasaezilustración, todo junto. Y nada, por este canal se pueden poner quien quiera en contacto conmigo y siempre estoy encantada de recibir nuevas propuestas o intercambiar ideas con el resto de artistas y ver sus trabajos.
Gràcies a Marilena Blai per la seva recerca i lectura del poema d'aquesta setmana. Bé, i si algú vol escoltar dos voltes el mateix programa, ho pot fer esta mateixa vesprada a partir de les 7:30 de la vesprada, clar, a radio.upv.es, també a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, UPV Comunica, tant per a iOS com per a Android, o també a la freqüència modulada, al 102.5. I pots trobar totes les edicions anteriors del programa a la secció de ràdio a la carta, a radio.upv.es, i també pots trobar tota la informació dels entrevistats i entrevistades doncs al Instagram del programa. Allà em trobaràs com a un dia perfecte. Adeu!